El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo de Madrid, cita semanal con la vida de esta iglesia que peregrina en Madrid en la cadena COPE en este 18 de julio. Desmantelar la capilla de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense para convertirla en un aula cuando ya no existen, como recuerdan profesores y miembros del PAS de este centro, necesidad de más espacios libres. A cambio, como alternativa, 10 metros cuadrados, menos aún que lo que tenía la anterior sacristía, donde no entra ni un banco de los 12 que había hasta ahora, menos aún el sagrario, ni el altar y, por supuesto, sin espacio para la liturgia, para celebrar los sacramentos. Tristemente es un ataque más, y van ya unos cuantos en nuestra archidiócesis, a la vivencia de la fe en la universidad, estas capillas que, ya decía San Juan Pablo II, son el corazón de la pastoral universitaria. Es otro capítulo más de un conflicto surgido con el rector Carrillo, un ejercicio más de intolerancia de los que se fundamentan en que el tener estas capillas son un privilegio, negando lo que en realidad es un derecho fundamental. Durante estos 5 días, los jóvenes han hecho guardia a la puerta de esa capilla clausurada. Cada mediodía, lo va a hacer también esta tarde, en el hall de entrada, se han celebrado misas de campaña. En un instante vamos a charlar con nuestro delegado de Pastoral Universitaria. Me quedo con las palabras de nuestro obispo auxiliar, Monseñor César Franco, el miércoles, en una de estas misas. Hay cosas de la vida de la Iglesia que no se entienden. Hay cosas en el misterio de Cristo que os entienden en la fe o no se entienden. Lo que pedimos siempre al Señor es ser siempre capaces de entender no lo que queremos o lo que nos gustaría, sino sus cosas, tal como Él las quiere. Esperamos que a quienes tienen ahora que seguir negociando, el Señor les dé esa gracia de la palabra y la sabiduría justa para adoptar la decisión en el bien de todos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:35. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Bueno, pues vamos con el adelanto de contenidos de este Espejo del 18 de julio. Hoy, en los primeros minutos, pues vamos a hablar de todo esto, de todo lo que está aconteciendo en el arranque de este programa, te lo contaba, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense.
Sí, la capilla clausurada y a cambio un espacio que no reúne las condiciones necesarias. Vamos a hablar, como decías, con nuestro delegado de Pastoral Universitaria para que nos cuente con detalle lo que desde el lunes está ocurriendo. Además, él va a presidir esta tarde la misa en ese hall de entrada de la facultad.
Pues en un instante charlamos con él. En el Madrid de los Gentiles hablaremos del verano solidario de Cáritas Madrid.
En los campamentos de verano de Cáritas, una experiencia entre los niños que participan en los proyectos de menores y sus voluntarios, donde, como dice el lema de este curso de Cáritas, están creando, construyendo espacios de esperanza, de entendimiento y convivencia.
Y los últimos minutos te voy a recomendar un libro.
Si conocieras el don de Dios, homilía, reflexiones, fe y arte, editado por Monte Carmelo, con su autor, nuestro delegado diocesano de Relaciones Interconfesionales y párroco de Santa Catalina de Alejandría, Manuel Barrios. Charlaremos con él en los últimos minutos del programa.
Pues este es el menú de este programa. Además, como es habitual, vamos a estar muy pendientes de lo que nos vayas contando. Te vamos a recordar ya nuestro correo electrónico y nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y en el teléfono gratuito de COPE, ya lo sabes, el 950-60-06. Adiós, Sandra, hasta luego.
Hasta luego.
La 1:37, pues vamos a ponernos ya en camino, vamos a resumir la actualidad de nuestra archidiócesis. Bien sabes, desgraciadamente lo hemos contado en el arranque de este programa, que en los últimos días la capilla de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense está siendo protagonista porque han cerrado sus puertas. Como te hemos ido contando en COPE estos días, los alumnos están celebrando una misa en la puerta cada día a la 1:00 p.m. Esta tarde va a ser a las 6:00 hasta que se resuelva el conflicto. Cada día se celebran esas misas y la de hoy la va a presidir nuestro delegado de Pastoral Universitaria, Feliciano Rodríguez, a quien ya saludo. Feliciano, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Mario?
Muy bien, bueno, un asunto que viene de lejos, ¿no? Porque ya en enero y febrero de 2013 se había amenazado, ¿verdad?, con este cierre.
Sí, bueno, el tema, esta polémica ha saltado varias veces estos últimos meses, ¿no? Y está dentro del marco, ciertamente, de las conversaciones que está habiendo entre el obispado y la universidad en el marco de la reforma y actualización de los acuerdos. Entonces, evidentemente, el tema de la capilla está siendo un punto pues un poco más que está más al rojo y pero vamos, evidentemente hay que dejar claro que los acuerdos están por encima de eventualidades de este estilo, ¿no? Nos interesan unos buenos acuerdos que recoja la realidad de lo que la Iglesia está prestando ciertamente a este servicio tan importante de la libertad de asociación y sobre todo la libertad de culto en la Universidad Complutense, ¿no?
Un acuerdo, hay que recordar, que viene desde el año 93, que lo firmaba entonces el rector Villapalos, pero vamos a hablar de lo que decís vosotros ahora mismo, porque lo que quieren trasladar es la capilla a un lugar impropio, Feliciano, para el culto, porque, vamos, poco menos que es un cuarto de trastos,
sí,
¿no?
Verás, el proceso ha sido, de estos últimos días, así, o sea, hubo una carta por parte del decano, varias cartas que fueron contestadas también por don César, que era quien se dirigían, diciendo que el día 15 empezaban las obras. Claro, eso nunca nosotros lo habíamos aceptado, digamos, de manera común, ¿no? O sea, que era nos extrañó ciertamente que se propusiese eso y con un plazo, ¿no? Entonces hemos contestado nunca con deseo, siempre con deseo de buscar, evidentemente, una solución que fuese adecuada. Lo de la alternativa que nos ponían era un aula muy pequeña, de menos de 20 plazas, que no siempre había sido utilizada como aulas, a veces como bueno, trastero, lo que fuese, pero vamos, sí, tiene capacidad y unas condiciones, desde luego, sin ventilación directa, en fin, que no ocupaba. Esto ya había sido en las conversaciones nuestras y nunca se había aceptado, claro, lógicamente nunca habíamos dicho que adelante con ese. Ahora sí que había siempre, por parte del obispado, un deseo de llegar a un entendimiento claro, ¿no? Dispuestos a dialogar y a encontrar una solución de consenso. Después de que, entonces, ¿qué ocurrió? Que el día 15, efectivamente, lo que hizo el señor decano fue cambiar la cerradura, que eso no nos lo esperábamos.
Nos encontráis la puerta clausurada.
Exactamente, por lo tanto, cuando el capellán va a entrar a celebrar la misa a las 8 de la mañana con un grupo de alumnos y de profesores, pues se encuentra que no puede, ¿no? Con lo cual, es verdad que era el día 15 que él nos había dicho que quería cerrarlo unilateralmente, porque el cardenal tenía que, se supone, ¿no? De haber sido una medida tomada en consenso, pues hubiésemos hecho procedido para desacralizar el lugar, etcétera. Teniendo otro, se supone que lo lógico es, antes de desacralizar un lugar, sacralizar el que va a ser.
Es tener otro para poder celebrar ese culto.
Entonces, bueno, nos encontramos con que no podíamos cerrar la misa, y entonces, y a partir de ahí, efectivamente, el decano sí, porque como hubo una reacción muy fuerte de grupos y sobre todo la que más nos interesa, sí, las partes afectadas y de los alumnos y profesores y PAS afectados, ¿no? Entonces, que ellos querían una solución. Entonces, claro, el decano, en vista la presión que aparece, pues nos ha estado ofreciendo ya otros espacios que nunca lo había hecho hasta entonces, ¿no? Y algunos de ellos, nosotros nos hemos enterado de esta oferta por la prensa. Entonces, ahora sí, ahora ya estamos hablando, y entonces la parte del obispado, digamos, estamos preparando también una oferta para ese diálogo, que creo que podemos llegar a un entendimiento no muy lejano.
Bueno, vamos a ver si el espacio al final nos termina convenciendo, porque lógicamente tiene que ser, pues, un lugar apropiado.
Eso es.
Lo que está claro es la reacción de la gente, como tú decías, de esos jóvenes que no se han despegado prácticamente de la puerta, y ahí estáis celebrando todos los días una misa. Esta tarde estarás tú ahí.
Yo sí voy a estar, y más sacerdotes capellanes de los que de la universidad, claro. No estamos todos, obviamente, como hay muchos alumnos y mucha gente que está fuera de Madrid, pero se está viendo, pues, el apoyo de toda todas las fuerzas vivas de la pastoral universitaria, que estamos con un solo corazón, preocupados por este tema, como lo está también, lógicamente, el obispado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no queremos tampoco ningún tipo, y lo sabe bien el decano, porque la relación con él es fluida, ¿no? No nos entendemos en muchas cosas, desde luego pensamos de manera diferente.
Pero se dialoga.
Pero se dialoga, se dialoga, y creo que con buen estilo, Y entonces, lo que queremos es eso, sencillamente, y partiendo, insisto, de las partes afectadas, directamente afectados son los alumnos, los profesores y el PAS de la universidad, y lógicamente los capellanes que estamos a su servicio, pues buscar de una manera pacífica, rezando sobre todo, pidiendo al Señor y hablando con el decano, que nos, bueno, que intentemos llegar a una situación, a un resultado adecuado, ¿no? Lo que pasa que, evidentemente, a esto, que es lo que nosotros queremos, se ha añadido pues un movimiento un poco más grande, como siempre ocurre, que es de esperar, ¿eh? Es de esperar, claro, incluso algunas manifestaciones que nosotros no queremos, ¿no? Para nada, ni buscamos, ni pretendemos.
Que no favorecen tampoco,
favorecen. Pero bueno, entendemos que quizá sean cuestiones que no dependen ya de nosotros y que cuando se generan estas situaciones, pues aflora. Pero, en fin, nosotros tratamos de que no vaya por ahí, pero en este sentido la, el diálogo está siendo fluido y creemos que con muy buen tono por parte sobre todo de los afectados.
Yo me voy a quedar con ese mensaje optimista de diálogo, que seguro que se llega pues a una buena solución, y sobre todo pues lo que sí tenemos que hacer es, si podemos esta tarde estar a las 6 de la tarde, pues para hacer lo que mejor podemos, ¿no? Que es pedir al señor precisamente que esas capillas sigan siendo ese corazón de la pastoral universitaria. Feliciano Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
A ver si hablamos pronto y esto se ha solucionado.
Solucionado, exactamente. Gracias, María. Adiós.
Claro. Pues así está la cosa, ¿eh? Ya lo has conocido de primera mano. La verdad que las noticias, según nos decía Feliciano, pues llaman al optimismo. Cristina Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
La 1:43 ya, ¿eh? Nosotros vamos a hablar precisamente de construir, en este caso, construir espacios de esperanza.
Sí, además, construirlos en Madrid, para todos aquellos que están diciendo, ¿y yo qué hago este verano? Porque no me puedo ir, por una situación familiar, por económica. Bueno, pues se puede hacer muchas cosas en esta maravillosa ciudad que tenemos. Uh-huh. Y nos las ofrece Caritas Madrid y luego nos van a contar.
O sea que la misión la podemos hacer aquí a nuestro ladito.
Al ladito, fíjate, vamos.
Qué cosa tan bonita e interesante. Enseguida hablamos de construir espacios de esperanza aquí en la Archidiócesis de Madrid, en El Espejo, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Juntos hemos sufrido.
Se acaba la selección en el Mundial y se acaba para la selección una época histórica de Xavi, de Casillas.
Juntos hemos disfrutado.
Esto sí que es un partido del Mundial.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
32 días de fútbol, 64 partidos, goles, prórrogas, penaltis, emoción. Gracias por vivir el Mundial en COPE. Gracias por elegir Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, en agosto, de nuevo contigo.
COPE, estar informado.
El recibo de la luz, gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:45, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 18 de julio. Soy Mario Alcudia y a mi lado ya Cristina Sánchez, que nos adelantaba hace un momento que íbamos a hablar, pues eso, de construir espacios de esperanza aquí en la Archidiócesis de Madrid, hacerlo con Cáritas.
Con Cáritas Madrid, así es, y nos lo va a contar una de las personas que trabaja en esta institución, es responsable de redes, Pilar Algarate. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristina.
Oye, nos habéis ofrecido un montón de alternativas para poder pasar este tiempo veraniego en la capital, porque supongo que ofrecéis colaborar con un montón de proyectos que tiene Cáritas Madrid, ¿verdad?
Pues sí, sabemos que muchas veces buscamos el voluntariado ahora en verano fuera, pero en Madrid tenemos muchas cosas que hacer y sobre todo, principalmente, sabemos que a la gente le gustan los niños, pues todas las colonias urbanas que preparamos, todos los campamentos que desde ahí, bueno, pues está llegando a esas necesidades que nos encontramos en el día a día. También el trabajar con personas que están en situación de exclusión social, temas administrativos, trabajar con el tema de mujer, bueno, pues yo creo que un poco todo lo que venimos haciendo durante el año, pero que en estos momentos de verano es también mucho más intenso.
Claro, porque además de que se necesita más gente, porque hay gente, supongo, que se irá de vacaciones y hay que tener un relevo, también hay mucha gente que se queda en vacaciones con más tiempo del que suele tener habitualmente, ¿no? Entonces me dices que hay diferentes opciones, niños, personas sin hogar, trabajar con la mujer. Cuéntanos, si yo ahora mismo llego a Cáritas Madrid y digo, quiero trabajar este verano con ancianos, ¿qué me podéis ofrecer?
Con ancianos, bueno, pues sería desde la residencia. Tenemos en la residencia de mayores de la Fundación Santa Lucía, pues desde leer un ratito a las personas mayores que nos encontramos allí, desde acompañarles en el tema de comida, charlar un ratito, sacarles a pasear por el jardín. Y todo ello se lo vamos a ofrecer, pero también contando un poquito todos los proyectos que tenemos, que lo hacemos a través de las charlas, y la próxima charla institucional que nos encontramos este mes es el jueves 24, a las 6 de la tarde en el Centro de Estudios Sociales de Cáritas Madrid, en calle Cerro de la Plata número 8.
O sea, que ahí contáis un poco todo el amplio panorama que ofrece la entidad para este verano, ¿no? Para decir,
sí,
mira, hacemos esto, 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 esto y esto, y vosotros podéis elegir, ¿no?
Claro, porque muchas veces uno viene con una idea de, pues sé que Cáritas trabaja en el tema de mayores, pero luego cuando conoces un poquito todos los proyectos que tenemos, dices, bueno, pues a lo mejor me apetece más,
claro,
este tema de las colonias urbanas, y no venía yo pensando porque no sabía que tenían.
Oye, Pilar, ¿y cuánto tiempo, de cuánto tiempo hablamos que es este voluntariado? De todo el, bueno, ahora ya agosto, ¿no? Supongo. ¿Se puede hacer todo el mes de agosto? ¿Se puede hacer varios días sueltos? ¿Cómo
pues
lo organizáis?
Pues un poco también en función de la disponibilidad de la persona. O sea, que si uno puede de lunes a viernes, fenomenal, porque ahí, bueno, pues para los campamentos urbanos esto está el acompañamiento a los menores todo el día, pero si uno puede una mañana, bueno, pues en la residencia, bienvenido sea, una mañana a la semana, que uno puede un poquito más. También en función de los horarios que uno tenga, intentaremos acoplar también para que a nuestros proyectos les resulte más cómodo.
Oye, me imagino, Pilar, que además esto pues puede prolongar, ¿no?, la duración de ese voluntariado, porque me imagino que mucha gente pues quedará impactada, ¿no?, quedará admirada y sobre todo pues muy satisfecha y dirá, oye, luego esto quiero seguir haciéndolo durante el año. Me imagino que es una forma de prolongarlo, ¿no?
Claro, yo creo que muchos, y por mi experiencia personal, muchos hemos empezado en verano. Y al final, como dedicas más horas, hay más intensidad en ese voluntariado, te llega más y al final dices, bueno, pues mi vida ha cambiado y en septiembre quiero, no me lo planteaba, pero quiero hacer y seguir trabajando en los proyectos que nos encontramos. Y vas viendo eso a lo largo de todos los veranos que va pasando, que gente que te decía que solo el mes de julio, solo el mes de agosto, bueno, pues ahora está dentro de su vida cotidiana.
Oye, Pilar, Cáritas Madrid trabaja y mucho en la capital, además cada vez más incluso, ¿no? Estamos pasando una época dura en la que se están incrementando los proyectos por la necesidad de nuestros convecinos. ¿Se necesitan más voluntarios ahora más que nunca? ¿La cifra está cubierta? ¿Cómo os organizáis?
Pues sí, es verdad que yo lo único que puedo sacar positivo de esta situación que estamos viviendo es la solidaridad. Y la solidaridad que estamos experimentando en Cáritas Madrid a lo largo de los últimos años. Antes de la crisis se acercaban 500 voluntarios nuevos y el año pasado fueron 1.823 personas las que se acercaron.
Realidad.
Y que desde lo que hemos venido haciendo a lo largo de los años es que si a ti te gusta lo que haces, que se lo cuentes a otro. Y eso es un poquito lo que la gente ha venido haciendo. De esas 1.800 personas, el 74% nos decía que venía a través de amigos y de familiares que le habían contado que Cáritas necesitaba voluntarios y que a lo mejor podían encajar en alguno de los proyectos que nosotros teníamos.
Muy bien.
¿Cómo funciona, el boca a boca?
Sí, claro. A ver, tú verás. Si a ti algo
boca
te hace feliz, lo cuentas.
Este
oye, dime, Pilar.
No, a nosotros siempre nos dicen, ojo, no ponéis tantos carteles, y dices, no, pero es que utilizamos el boca a boca.
Claro.
Es otra vía de comunicación que además va más dirigida, más directa, ¿verdad? Como decía Mario al corazón. Pilar,
claro,
pues animamos a todos los que nos escuchan que se vayan a quedar todo el mes de agosto en Madrid o una parte del mes de agosto o en septiembre, a que además de compaginar el descansar, que todos lo merecen también,
se pueden hacer
y darse un chapuzón en la piscina, se animen también a ir a ayudar a Cáritas Madrid y a pasar un verano de lo más solidario sin necesidad de salir de Madrid.
Qué bonito, y cuando te pregunten, ¿a qué te dedicas este verano? Y dices, estoy construyendo espacios de esperanza.
Imagínate.
Y luego seguramente que además te enganchan otros y te enganchas tú durante el resto del año.
¡Ánimo! Gracias, Pilar.
Y animamos a todos a que participen del voluntariado y ir construyendo esos espacios de esperanza que creo que necesitamos día a día.
Pilar, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Ánimo el mes de agosto. Adiós.
Hasta luego.
Pues nada, Cristina Sánchez, que te dejo para que sigas tú también construyendo espacios de esperanza en la comunicación en este caso.
Sí, a mí este verano me pilla lejos, pero a lo mejor otro me lo pienso, ¿eh?
Venga, nos lo cuentas, ¿eh?
Vale.
Ya lo contaremos en este programa.
Adiós.
1:52, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el que quiero recomendarte un libro, Si conocieras el don de Dios, homilías, reflexiones, fe y arte. Está editado por Monte Carmelo y su autor es nuestro delegado diocesano de Relaciones Interconfesionales y además párroco de Santa Catalina de Alejandría, Manuel Barrios, al que ya saludo. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Bueno, te saludo y te doy la enhorabuena, que siempre publicar un libro es una cosa muy bonita.
Sí, cuesta un poco de esfuerzo también, sí.
Oye, es un libro que nace a raíz de la iniciativa del hoy Papa Emérito, Benedicto XVI, en ese patio de los gentiles, porque tú precisamente conviertes tu blog en un espacio virtual donde poner en práctica esto, ¿no?
Sí, y la idea surgió de esa, yo creo, esa expresión profética que utilizó Benedicto XVI hablando a la Curia en el 2009, cuando dijo que había que crear unos espacios como el patio de los gentiles del Templo de Jerusalén, donde se podía acercar gente que quizá no se identificaba del todo con la Iglesia, pero que buscaba, que no estaba contenta con sus ídolos, y que buscaba algo, que buscaba a Dios sin conocerlo. Uh-huh. Y a mí me parece una idea fenomenal. Yo creo que hay mucha gente que está buscando y que no se atreve a dar el paso de entrar totalmente dentro de la Iglesia, de participar plenamente en la vida de la Iglesia. Entonces hay que crear estos espacios, y yo creo que el mundo virtual nos da esta posibilidad de crear blogs, crear perfiles donde quien quiera, quien busca, sin saber muy bien qué es lo que busca, se pueda acercar y pueda ver y pueda quizás encontrar algo que le llegue al corazón y que le dé un sentido, le dé una luz. Esa es la idea.
Y además, lo que tú dices, no lleva mucho trabajo porque has tenido que hacer una selección de aquellas que creo que han tenido más entradas, más visitas, ¿no? Porque me decías hace unos días que más o menos has elegido las que tienen unos 200 de media cada día, pues alguna más, ¿no? Digo que esto es importantísimo, Manuel, como tú dices, el estar, el hacerse presente en este continente digital, porque este areópago de la nueva evangelización, no hay que perder esa oportunidad, ¿no? En este caso tú lo ves muy bien.
Sí, yo creo que tenemos presente esa audacia de San Pablo en el Areópago de Atenas, cuando lo que sería para nosotros quizás un lugar poco apropiado para predicar la buena noticia de Jesús, pero se atrevió, ¿no? Se atrevió poniéndose en el mismo lugar donde otros hablaban y predicaban lo suyo, él predicó la buena noticia de Jesús. Entonces, son estos areópagos que existen hoy, donde yo creo que tenemos que atrevernos a estar presente y a predicar con mucha humildad, pero también con fuerza, lo que sabemos que salva al hombre, que es la buena noticia de Jesús muerto y resucitado.
Acabas la segunda parte del libro con el capítulo titulado La experiencia cristiana de Dios y el pensamiento débil, y digo que quiero destacarla porque creo que recoges muy bien el espíritu del libro, ¿no? Estábamos hablando de si conocieras el don de Dios, ese es el título, y digo que dices, podemos escoger los cristianos dos formas de situarnos, ¿no?, ante la cultura. Una primera, dando razones de nuestra esperanza en medio de esta cultura relativista, y otra menos combativa, ¿no? Precisamente la primera es la que habría que escoger, ¿no?, como bien dejas claro.
Sí, ese artículo, ese post, es una conferencia que yo di en un centro cultural en Madrid, uh-huh, y que partía de contraponer dos propuestas de aproximación a la experiencia cristiana de Dios. Una es la que consideraríamos más en línea con el pensamiento de la Iglesia, que es, yo propuse un autor muy conocido en algunos ambientes, que es Bernard Lonergan, que es un teólogo canadiense, sí, y habla de la experiencia religiosa como un estar enamorado de una forma ilimitada. Él lo caracteriza de esa forma, y a mí me parece muy interesante. Y contrapongo a Bernard Lonergan, un autor muy conocido en Italia, que es como el gran exponente del pensamiento débil, que es Gianni Vattimo, y él habla da una interpretación muy radical de ese pasaje de la carta a los Filipenses, donde dice San Pablo que Dios se ha despojado, se ha anonadado, se ha hecho nada, ¿no? Entonces Vattimo dice que esta es la historia real del ser, que se ha ido disgregando. Entonces llega una interpretación muy relativista de todo, donde yo digo en ese artículo que es difícil ahí reconocer el elemento verdaderamente cristiano. Pero yo creo que son interesantes estas contraposiciones, porque es el debate actual, y el debate del relativismo contra el que nos puso en guardia Benedicto XVI, yo creo que sigue siendo muy actual.
Pues luego dame un apunte, así como un titular, sobre esa tercera y última parte que has dedicado al arte y a la fe en Caravaggio y varias de sus obras. Dime algo de ella. ¿Por qué este pintor? ¿Por qué estos temas?
Sí, yo creo que Caravaggio tiene unas unas pinturas que nos acercan mucho a la fe, una muy conocida sobre la que ha hablado también el Papa Francisco, es la vocación de San Mateo, que yo creo que nos acerca a ese momento muy especial en que la gracia toca nuestra vida y en ese momento en el que podemos responder, como hizo San Mateo, que se levantó de la mesa y siguió a Jesús, o quizás no lo hagamos en ese momento, quizás lo podamos hacer después. Entonces, es un cuadro muy bonito. Otro cuadro que yo comento es el cuadro de la Inmaculada Concepción, donde se ve el piececito de Jesús que se apoya el piececito del pie de la Virgen para aplastar la cabeza de la serpiente. Yo creo que esa es una idea teológica muy significativa. Después, hay muchos cuadros de Caravaggio. Uno que no comento yo en este libro, sí lo he comentado en otras ocasiones, es un cuadro en que Caravaggio representa las obras de misericordia corporales, que es un cuadro que está en Nápoles y también es muy bonito. Es un pintor que nos acerca con mucho realismo a la fe.
Pues la verdad, además, que merece la pena, ¿eh? Porque se lee muy bien. Son 150 páginas sencillas y muy recomendables. Además, la portada es preciosa, Jesús y la Samaritana en el Pozo. Y el título, pues te lo recuerdo: Si conocieras el don de Dios, homilías, reflexiones, fe y arte, editado por Monte Carmelo, y su autor, pues hemos charlado con él, Manuel Barrios. Enhorabuena de nuevo y gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
Gracias, Mario. Gracias.
Pues así hemos llegado al final de este Espejo de Madrid, de este 18 de julio. Te quiero recordar esa cita esta tarde en la Capilla de la Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid a partir de las 6 de la tarde. Y nosotros pues ponemos punto y final a este espejo. En el control técnico estuvo Javier Poza, Sandra Madrid en la redacción y producción, Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero el viernes que viene para contarte de nuevo la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Hablaremos con el cardenal arzobispo de Madrid para hacer balance de este curso. Ahora te quedas con el informativo Mediodía COPE. Que te vaya bien. Adiós.